Continuamos en Kale Gorrian y es momento ya de la tertulia. Y para dar inicio a la tertulia, como siempre, bueno, saludar a los invitados, a los tertulianos que hoy tenemos con nosotros. Y como cada viernes, Maite Uría en los estudios de Oruña. Egunon, Maite.
Egunon.
Egunon. Tenemos a Iñaki en Sagasti también, a través de la línea telefónica. Egunon, Iñaki.
Egunon, de Madrid.
Madrid, bien. Y en Iruña, creo, normalmente suele estar con nosotros los martes, pero hoy, bueno, a modo de excepción, está con nosotros un viernes Ainhoa Aznárez. Egunon, Ainhoa. Bueno, hoy inevitablemente, ya sabéis de qué vamos a hablar de ese pacto en Cataluña, entre las formaciones políticas que ayer, bueno, daba a conocer Artur Mas, sin duda un paso importante en el proceso soberanista catalán. Ya hay pregunta, doble pregunta, dos preguntas, no sé cómo decirlo, también hay fecha, ¿no? Será el 9 de noviembre del próximo año. Es curioso, estaba repasando ahora las portadas de la prensa y la prensa catalana, bueno, básicamente a sus portadas lleva el sí en grande, a muchas de sus portadas vemos el sí y en la española, en cambio, vemos el no en grande, ¿no? Un poco refleja la situación en Cataluña y en el bueno, en el resto del Estado español. Primera pregunta, ¿qué opináis sobre la propuesta? Pues sobre las preguntas, ¿os parece una fórmula válida? ¿Cómo lo veis, Iñaki?
Bueno, parecía que iba a ser muy complicado establecer la pregunta. Yo ayer le pregunté a un senador de Iniciativa por Cataluña, de la Izquierda Unida Catalana, y él me decía que la aparente complicación de la pregunta era por ellos, porque si no, el planteamiento iba a ser solamente entre Convergencia y Unión y Esquerra Republicana de Cataluña, y ellos querían ampliar. Y el CUP, indudablemente, que estaba ahí, y ellos querían ampliarse. En la foto ya se le vio a Joan Herrera. Luego vi a los senadores de Convergencia y Unión, que siempre han tenido una tensión entre Unión y Convergencia, pues un poco aliviados. Bueno, pues ya tenemos la pregunta, ya tenemos la fecha, eso, bueno, esto en marcha. Y luego vi a un sector del Partido Popular diciendo, bueno, ya nos han dado la campaña electoral gratis, vamos a exacerbar el españolismo, y eso nos va a asegurar porque le vamos a poner al Partido Socialista en una situación complicada, ¿no? Luego, pues indudablemente es un acto de valentía, porque si vosotros estuvierais aquí en Madrid, veríais la tensión que hay, y sobre todo la tensión que hay en ciertos medios de la derecha cavernaria, ¿no? Que han concebido esto pues como un desafío, han concebido esta cuestión pues como la ruptura de España, y que acabo de escuchar a uno de estos tertulianos decir que la pregunta debía ser, ¿considera usted que España tiene que ser un Estado? Pues si considera que España tiene que ser un Estado, tiene que suspender inmediatamente la autonomía catalana, tiene que proceder con el artículo 155, que le da al Senado la posibilidad pues de intervenir en autonomía catalana, e indudablemente ya no se puede dar ningún otro paso, porque ante los desafíos hay que actuar con presteza y hay que funcionar como si fuera una autonomía en rebeldía. Por tanto, yo creo que este es un tema complicado, con un telón de fondo que es el escocés el año que viene, en septiembre, y yo creo que para los nacionalistas en los tres, pues interesantísimo, claro.
Sí, bueno, yo querría insistir un poco desde la perspectiva catalana en la fórmula que han encontrado para resolver esa ecuación, ¿no? Bueno, ha explicado bien Iñaki, ¿no?, un poco la posición de Iniciativa, y lo primero hecho de destacar para mí y para extraer reelecciones es la capacidad de pacto que nuevamente demuestran los representantes políticos de la sociedad catalana, ¿no?, en este caso. Es decir, se podía haber ido a una pregunta que lógicamente dejaría una posición más cómoda a tanto a ERC como a CUP, o sea, a los independentistas catalanes, una pregunta con un enunciado más claro y con una única respuesta, pero se ha hecho ese esfuerzo de acuerdo, ese esfuerzo de integrar, ese esfuerzo de hacer una pregunta con doble enunciado que permita un mayor nivel de inclusividad en el proceso, ¿no? Que no deje fuera, por así decirlo, aquellos sectores que, estando de acuerdo con el derecho a decidir, podrían sentirse tentados a no implicarse en una iniciativa de corte exclusivamente independentista, sí o no a la independencia. Es una doble pregunta que incluye también, digamos, dos grandes tradiciones catalanas. Una, la del Estado catalán, que no podíamos olvidarnos, que es la primera parte, ¿no? Ese sí a la primera parte, que podría interpretarse como una apuesta por otro estatus político de corte federal, confederal, que entra en la tradición política catalana, y ahí está la historia para demostrarlo. Y la segunda, que es, yo creo, la que reúne hoy un mayor nivel de adhesiones dentro de la sociedad catalana, de la apuesta por la independencia, ¿no? Se ha hecho ese esfuerzo de integración, porque yo creo que los catalanes son conscientes y conocen un poco qué ha ocurrido en otros procesos y saben que a día de hoy, en Europa Occidental, para legitimar un proceso de corte independentista, lo fundamental es la adscripción ciudadana. Es decir, por mucho que digamos y especulemos sobre que el 51% es mayoría, lo ocurrido en Quebec y lo ocurrido en otros territorios nos demuestra que cara a una legitimación internacional en un proceso de corte decisorio independentista, la clave es la movilización ciudadana. Entonces, yo creo que han buscado esa fórmula inclusiva, que puede parecer un poco retorcida, que seguramente puede generar fricción en algunos ámbitos, que ya decía ayer RC que no sería la pregunta ideal que ellos tendrían, que seguramente en CUP también provoca una cierta fricción, pero que garantiza, yo creo que garantiza, bueno, habrá que esperar al 9 de noviembre, una participación masiva de la ciudadanía catalana. Y ese es el elemento fundamental en ese proceso, ese elemento de adscripción ciudadana, ¿no? Y yo creo que es algo de lo que hay que aprender. Es decir, Cataluña ha elegido el método más adecuado o que sus representantes políticos consideran más adecuado para la situación de Cataluña, y eso no es extrapolable, pero sí que es importante ver detrás de esa doble pregunta y de esa formulación que pueda parecernos un poco extraña en comparación con otras, simplemente con la escocesa, comparando con la escocesa, lo que hay detrás, digamos, de esa formulación, ¿no? Y me parece que eso es un tema que, bueno, pues que es interesante, ¿no?
Ahí no, estamos haciendo una primera ronda, ¿no? Una primera ronda de opiniones sobre la pregunta y la fecha que daba ayer a conocer Artur Mas.
Sí, bueno, imagino que el haber logrado una pregunta entre las cuatro partes e incluyente habrá sido un trabajo difícil porque cada cual aspira a que las preguntas sean mucho más amplias y que recojan el espíritu de sus idearios, ideologías y programas. Por tanto, el llegar a un consenso para hacer una pregunta a mí me parece súper democrático. Eso sí, una pregunta más amplia de lo que igual pretendía pues ERC, pero para hacer no solamente un guiño a Iniciativa para Cataluña y bueno, a las CUP ni lo doy por hecho, sino también para hacer un guiño a ese sector del PSC que está más de acuerdo en que se realice la consulta y que le gustaría participar, ¿no? Yo creo que ahí en el partido, en CiU, el sector de Durán, Unió, ha querido que también puedan participar, sin tan cómodos, otros sectores que no sean solamente los independentistas y soberanistas, ¿no? Y yo creo que han hecho un ejercicio de ser más inclusivos, más incluyentes, que no solamente los propios grupos que desde el principio se han puesto de acuerdo y han pretendido llegar a unos mínimos. Pero claro, comentaba Iñaki que claro, que vive todos los días, ¿no?, el día a día de los diferentes grupos y sensibilidades, que bueno, que el Partido Popular ha sido parte de esta situación, porque cuando se acordó el estatut, el Partido Popular fue un acicate y fue prácticamente Satanás para muchas personas que viven en Cataluña, porque no hizo más que poner trabas y después, bueno, llevarlo hasta el Tribunal Constitucional, que estuvo años para cuando se pronunció el Tribunal Constitucional y había leyes que podían caer, que podían derogarse porque no estaba aprobado el Constitucional. Por lo tanto, el Partido Popular ya crea ahí, yo creo que un caldo de cultivo a mucha gente que quizás no está en el momento de decidir si quería ser un Estado independiente, pero que todo eso hace que te sientas atacada y que digas, bueno, ya vale, mira, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces, que cada cual también haga sus reflexiones y mire lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal. Y claro, ahora esa pelota, ese balón, diría yo, esa bola de nieve que se ha ido agrandando porque las sensibilidades se han creciendo y porque el movimiento ciudadano de Cataluña se ha ido consolidando y se ha ido agrandando en torno a una idea que es legítima, se ha vuelto en contra, ¿no? Ahora el Partido Popular tiene ahí esa bola gigante de nieve, helada, que no sé cómo lo va a saber gestionar, porque le ha venido una, pero bien potoda, ¿no?, bien gorda, de una mala gestión, porque como aquí solamente la clase política o los políticos de clase miran con un cortoplacismo que raquítico, que son los 4 años de legislatura, pues aquellos 4 años de legislatura y les ha traído ahora todo esto. Así que yo no sé cómo van a gestionar esta ruptura que hay entre un sentir y otro sentir.
Sí, bueno, yo quiero recordar que de todas formas el cepillado del estatuto lo inventó Guerra, que hasta donde yo sé sigue siendo militante del Partido Socialista. Es decir, que el gran desastre con el estatuto empieza en 2010 cuando no se respeta la decisión mayoritaria, absolutamente mayoritaria, de la Cámara Legislativa catalana. Y ahí eso es el Partido Socialista el que da ese primer pie contra pared, ¿no? Y a partir de ahí la fosa que ha abierto el Partido Popular, como bien ha explicado Ainhoa, es inconmensurable, ¿no? Y de una gestión pues absolutamente complicada, ¿no? Es bueno, es esa política de ir hasta el precipicio, ¿no? Tan tradicional en la clase política española, incluso yo diría en la propia visión de Estado española, que se puede ver a lo largo de su historia, incluso con el proceso de descolonización más imperfecto que uno pueda imaginar, etcétera, 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 ¿no? Llevar las cosas hasta el límite donde la capacidad de gestión es complicadísimo, donde un solo paso atrás se interpreta como la gran traición a la patria, ¿no? Efectivamente, ese es el gran drama que tiene el Estado español, ¿no? Y en este caso, pues el Partido Popular. Pero a mí me preocupa que ayer la declaración, digamos, un poco de respuesta desde Madrid al ejercicio democrático inclusivo al que hemos asistido ayer en Cataluña, ha sido mimética y yo diría que pactada casi palabra a palabra por el señor Rubalcaba y el señor Rajoy.
Bueno, pero eso es explícito, hecho, incluso, ¿no?
Que es muy explícito y pero me parece que es preocupante. Sí, efectivamente. Y me preocupa que efectivamente en el Estado español no exista, puede existir alternancia política, pero no alternativa, en cuanto a lo que es la visión del Estado, ¿no? Y eso es un tema que es muy preocupante, ¿no? Para los que, bueno, nos sentimos soberanistas y aspiramos a...
Yo creo que ayer se empezaron a dar también algunas pautas sobre cómo van a reaccionar. Ayer coincidía que el presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, visitaba la Moncloa, ¿no? Y en la rueda de prensa, además Van Rompuy, que fue primer ministro de Bélgica, y que además, fíjate, Bélgica, como está con los flamencos, que están deseando ejercitar también el derecho de autodeterminación.
Sí, para que lo pueden hacer casi cualquier día, porque ya casi es el no Estado, Bélgica, ¿no?
Sí, y entonces sale el Van Rompuy amenazando, diciendo, oiga, si usted aquí en los tratados constitucionales de la Unión Europea no consta la posibilidad de que una parte de un Estado miembro se autodetermine, indudablemente tendría que ser admitido por todos. Y entonces, si para ser admitido por todos, hace falta pues que todos los miembros de los 28 pues digan que sí. Es decir, van a empezar alguna campaña de miedo, de asustar al ciudadano catalán, diciéndole, oiga, usted podrá votar sí o no, y si vota sí a la constitución de un Estado catalán, usted sale de la Unión Europea, el euro, ya veremos lo que pasa con y la economía y el mercado. Es decir, que ahora los catalanes tienen que tener un aguante increíble, porque la presión desde el CNI, porque vamos a ver las charranadas que va a hacer el CNI, que ya se está viendo ya las que está haciendo, y luego pues toda una campaña mediática que va a ser pero una lluvia de plomo fundido continuo. A mí eso es lo que me preocupa, que la gente un poco asustadiza, pues eso, pues en recule, ¿no? Y yo creo que, bueno, ojalá a la cadena humana que hubo en la diada, el hartado que hay, que la propia campaña en contra se convierta en la campaña a favor del sí, porque todos recordamos cómo Esquerra Republicana tenía un diputado en las Cortes Generales, y después de que Carlos Rovira se entrevistó en Perpiñán con gente de ETA, Aznar montó una campaña en contra y en la siguiente selección sacó 8 diputados. Es decir, que el mejor propagandista de Esquerra Republicana en aquel momento fue el propio Aznar. Y aquí, si lo hacen mal, indudablemente se puede convertir en los mejores propagandistas del sí, o pueden también asustar a un sector de la población. Es decir, estamos en un momento de una cierta incertidumbre.
Todos, de una manera u otra, habéis subrayado que la formulación de la pregunta, bueno, de alguna manera viene motivada con unos objetivos inclusivos, ¿no? De traer para sí, de que también bueno, pues sectores federalistas, que no sean bueno, solamente independentistas, se uniesen a este proceso. CiU no quería embarcarse en aventura solo con Esquerra Republicana de Cataluña, eso está claro. Al final se ha unido, bueno, la CUP está claro que iban a estar ahí, se ha unido Iniciativa. Esto supone que son 87 de los 135 parlamentarios del Parlament catalán. ¿Os parece un respaldo fuerte, suficiente para iniciar el camino?
Veremos sí. Si el Partido Socialista de Cataluña, que también tiene muchas tensiones internas, que indudablemente lo que ha comentado Maite, que lo de Rubalcaba ha sido vergonzoso, ¿no? Que ha salido, pero bueno, pero con una contundencia que en otras oportunidades se le podría haber exigido para otros temas, y sin embargo no lo ha hecho, ¿no? Es decir, yo creo que el Partido Socialista va a actuar también con mucha dureza. También actuó, recordemos, con Endacari y Ibarretxe, cuando se pusieron de acuerdo pues Zapatero y Rajoy y no dejaron ni admitir a trámite un proceso de reforma del Estatuto de Guernica. Por tanto, yo creo que el Partido Socialista y el Partido Popular van a actuar al unísono, ¿no? No digamos el rey y no digamos todos los aparatos y los medios de comunicación. Pero les veo, yo, a mí me preocupa Unión Democrática, me preocupan las elecciones catalanas, perdón, europeas, que son en mayo, que ojalá no tenga un mal resultado Convergencia y Unión. Veremos con quién va Convergencia y Unión a las elecciones catalanas. En las últimas, hace 5 años, fueron con nosotros. En este momento ellos tienen un debate. Si van a ir con Esquerra Republicana, van a hacer una especie de frente que puede ser un síntoma de los resultados que pueden tener el 9 de noviembre. Es decir, que todavía hay ciertas preguntas abiertas, pero a mí lo que me preocupa es si van a resistir una campaña durísima, mucho más que la que pudimos sufrir nosotros con el tema del Ibarretxe.
Bueno, y hablando del respaldo que tiene la pregunta y la consulta, decíamos que son 87 diputados de 135, que están CiU, RC Iniciativa y las CUP. Ainhoa, ¿crees que a medida que avancen las semanas, los meses, se vaya acercando esa fecha, ese día D, y los motores se vayan calentando, la cuerda se vaya tensando, dentro del PSC también va a haber, van a aumentar las tensiones internas?
Hombre, que todavía queda mucho tiempo, un año, para que si la consulta se puede realizar, se realice, y si no, pues nos queda casi nada para poder de alguna manera gestionar. Es obvio, y todo el mundo sabemos las diferentes sensibilidades que existen y conviven en el Partido Socialista y también en el Partido Socialista de Cataluña, en el PSC. Hay gente que es más de permanecer aliados con el Estado, y hay personas que lo que prefieren es ser un Estado catalán, ¿no? Porque son catalanistas. Aquí el tema es que si realmente fuésemos demócratas, porque se nos llena la boca de con la palabra democracia, que se manipula, se prostituye, lo que el Estado, en vez de atacar a una de sus comunidades autónomas, que es ahora jurídicamente Cataluña, lo que tendría que hacer es defender el por qué no le interesa a Cataluña ser independiente y por qué no tiene que irse, aunque sea la voluntad de una mayoría de España. Una defensa, pero democrática, una defensa con los valores del por qué sí y del por qué no, y definiéndolo de una manera natural y sencilla. Pero bueno, yo creo que aquí muchos de los políticos que son centralistas, lo que no quieren o no saben o no tienen esa cultura de poder transmitir sus posturas de una manera pedagógica para que personas en Cataluña, que por ejemplo puedan estar en la incertidumbre de me interesa o no me interesa lo bueno y lo malo, pues lo puedan hacer. Y del mismo modo, aquellas personas que en Cataluña están dispuestas a la independencia y luchar por ella, que también justifiquen el porqué, ¿no? Por eso yo, con el tema de las preguntas, me hubiese gustado, como en Escocia, que ha sido a posteriori, yo lo sé, a tener el libro blanco de las 600 y pico páginas, ¿no?, donde se contempla todo, para que mucha gente que esté igual pues pendiente de lo que decía Iñaki, ¿no?, de ese bombardeo que va a haber de aquí hasta el año que viene en Cataluña, pues bueno, sepa a qué atenerse, qué es lo que estas personas que pretenden que Cataluña sea independiente me ofrecen, qué beneficios tengo, ¿no?, los pros y los contras. O sea, jugar limpio desde el principio. Más que todo para que las personas catalanas, ante los ataques que van a tener todos los días, y sobre todo desde los medios de comunicación que van a ser súper incendiarios, pues tengan como un poco un ideario, unos argumentos que resaltar y que ofrecer. Y por lo tanto, lo que decía antes es que la pelota está ahora mismo en el tejado del Partido Popular, y el Partido Popular tiene que defenderlo, pero no de una forma cutre ni macabra, sino que ejercer un poco de pedagogía, que yo creo que no se sabe ejercerla, no interesa ejercerla, para contrastar todo aquello que viene desde Cataluña, ¿no? Cómo contrastamos las dos posiciones de manera de que en igualdad de condiciones, ¿no?, en igualdad de condiciones de defensa, las personas que van a tener, quizás, parece ser que no, por la legislación vigente que dice el Partido Popular, puedan saber qué se les ofrece para poder llegar a la consulta y opinar de una manera u otra, ¿no? Pero de una manera natural, sana y como tienen que ser las relaciones entre personas. Porque si se está gestando un movimiento ciudadano donde la gente al unísono está haciendo acciones, se está sumando, está reconociéndose, yo creo que las dos partes tienen que jugar a lo mismo, ¿no? Porque
sí, lo lógico creo que sería
se construye
eso, ¿no?
Así ciudadanía,
sí.
¿No?
Sí, lo que dice, y no, lo lógico sería serenar ese debate, ¿no? Pero bueno, para eso tendrían que darse algunas condiciones. La primera es que cuando el gobierno catalán le pide al gobierno estatal que transfiera la capacidad de organización de consulta, ese primer gesto democrático se diera y esa consulta se pudiera realizar con todas las garantías. Y a partir de ahí, el Estado español y los que defienden las posiciones más claramente centralistas o unionistas del Estado español tienen casi todo a su favor, empezando por los medios y otras fórmulas de poder para llevar una campaña en la que intentar en un debate sereno, político e igualitario convencer a los ciudadanos catalanes de que tienen que seguir unidos a España o hacerles una oferta que les haga que les haga sentirse tentados a ello, ¿no? Por desgracia, yo creo que todos sabemos que eso no se va a dar así, porque ya de entrada se está diciendo que se va a impedir que se dé esa consulta. O sea, se va a impedir a la sociedad catalana expresarse de una forma democrática. A partir de ahí, si no hay esa transferencia del derecho de consulta, lo lógico es que el Parlamento, con esa mayoría aplastante que tiene a favor de la realización de la consulta, promueva su propia ley de consulta y siga adelante con la iniciativa, pero ya en otras condiciones y ya efectivamente con un grado de intensidad política y de sentido de quiebra y demás, pues que no es muy adecuado en estos procesos. Y yo creo que efectivamente al gobierno y a los representantes políticos catalanes ahora les tocará, pues bueno, pues hacer su propia hoja de ruta y su propio libro blanco para explicar a la sociedad catalana que bien, la independencia está bien, pero ¿cómo lo van a hacer? Es muy interesante ver en los próximos meses si se forma la línea que ha dicho Iñaki un poco, esa especie de gobierno de unidad nacional, o sea, si hay un gobierno de unidad nacional, si RC entra, ¿no? Como parece a darle esa mayoría sólida a CiU para hacer un gobierno, digamos, de transición hasta la consulta, ¿no? Y en el cual se tendrían que definir muchas cuestiones del futuro Estado catalán, es decir, habrá que preparar la hacienda, habrá que preparar los servicios sociales, habrá que preparar muchas cosas si realmente se quiere que después del 9 de noviembre se avance hacia proclamación de independencia, si así lo decide la sociedad catalana, ¿no? Yo creo que son meses políticamente apasionantes, ¿no? Y la tristeza seguramente viene de que el Estado español no dejará que se dé un debate sereno en clave democrática, ¿no? Pero si no, para los que nos gusta la política, desde luego serán unos meses determinantes, ¿no?
Pues sí, aquí también lo vamos a disfrutar en la radio. Si me dejáis, ya que quedan 4 minutos, un último tema, una ronda rapidísima con otro tema. Y Ainhoa, empiezo contigo, más que nada por razones geográficas. ¿Qué pasa en Nafarroa que según Barcina se puede ver casi cualquier cosa en la tele menos ETV?
Me parece, mira, una reivindicación histórica de mucha parte de la ciudadanía. Insisto en que Yolanda Barcina todavía no conoce a la ciudadanía de Navarra, Nafarroa. Parte de las reivindicaciones de la gente euskalduna que queremos vivir en euskera, Nafarroa, y que se nos está oprimiendo permanentemente, y también decisiones parlamentarias de mayorías que no se llevan a cabo. O sea, la legitimidad del Parlamento para según quién gobierne de una manera y de otra. En este caso, una y otra vez, inclusive el Partido Socialista de Navarra, que está haciendo un gran trabajo para que la Euskal Telebista se pueda ver en Pamplona, pues no. Yo ayer, cuando leía en el diario de noticias que finalmente, aunque sea, comentaríamos por verla en Iruñerría, me llevé un alegrón, digo, bueno, qué bien. Pero luego, cuando escuché al Lehendakari Urkullu que no, que se había echado para atrás, porque tenían que crear ahora no sé qué comisión de trabajo para poder llegar a un acuerdo y tal, me parece todo tan lento en política, tan lento, o sea, una necesidad y una demanda histórica, que todavía estamos así, creando una comisión entre los dos gobiernos para ver cómo hacemos con la Euskal Telebista. Indignante, Jon Mikel, indignante.
Sí, yo creo que además que en el gobierno de Bárcena, que hoy es un gobierno legitimado, ¿no? Que es un gobierno casi fantasma, ¿no? Porque un gobierno que no saca adelante las propuestas en el Parlamento, ¿no? Que en un Parlamento en el que va perdiendo votación tras votación, yo creo que es un gobierno fantasma. Yo no sé si tiene mucho sentido hacer comisiones de trabajo con ese gobierno. Puedo entenderlo desde la responsabilidad institucional, y etcétera, pero me parece que, bueno, que es un camino bastante, bastante baldío, ¿no? Yo creo que la demanda en la sociedad navarra es que efectivamente se pueda vivir en euskera con una naturalidad, que se pueda ejercer los derechos lingüísticos sin utilizarlos como arrojadiza contra nadie, porque es un derecho el poder vivir en una de las lenguas de Nafarroa, y no se entiende desde luego este carácter recalcitrante, ¿no?, de la actuación de Yolanda Bárcena, ¿no? Yo creo que está fuera de tiempo político electoral, desde luego hace tiempo y hace meses que está Yolanda Bárcena, y no se entiende cómo esa oposición navarra no pone ya encima de la mesa la fórmula para llegar a unas elecciones y que caiga ya de una vez ese modelo de opresión cultural, lingüística y política que supone o que ejemplifica Yolanda Bárcena, ¿no? Y por otra parte, eso, el intentar darle una legitimidad en la relación con ese gobierno cara a intentar avanzar en un tema que está bloqueado hace décadas, me parece que es un esfuerzo absolutamente baldío, ¿no?
Iñaki, una microopinión.
Sí, bueno, cuando uno prohíbe algo es que le tiene miedo, en el fondo tiene miedo. Tiene miedo a la televisa y tiene miedo a la euskera, tiene miedo a que se vaya consolidando, es decir, y no tienen una alternativa. Y en segundo lugar, bueno, ha muerto Mandela y todo el mundo ha ido ahí a Johannesburgo a ayudar a Mandela, ¿no? Pero una de las cosas que combatió Mandela fue al apartheid y los batustanes, ¿no? Y el euskera en Navarra está funcionando con batustanes. La lengua navarrorum no se puede enseñar en toda Navarra, porque tiene sus lugares donde se puede, que es una cosa que yo creo que la gente normal, bueno, no sé, en el Estado español ni lo sabe, porque me parece tan terrible que el euskera de Navarra esté supeditado a las zonas bilingües y monolingües, y ese planteamiento que hicieron, que me parece francamente terrible.
Bueno, pues aquí tenemos que terminar, ¿eh? Ya habéis escuchado, a las 9:00 de la mañana, Maite, Ainhoa, Iñaki, mi esker, ¿dónde pasaste, Burua?
Bye, venga, adiós.